¿Nos escuchás, Pato?
Hola, ay, sí, sí, sí. Hola.
Estás en una obra de construcción, parece.
Tiene mucho ruido ahí, sí.
Estás... ¿Me escuchan bien ahí? No, sí. Me digas que conseguiste laburo de albañil, Pato. Bueno, con esas manos llevas de a 20 ladrillos.
Sí, de pibe, acá en San Miguel del Monte, una de las tantas cosas que hice, porque éramos una familia humilde nosotros. Uh-huh. Sí, sí, trabajaba de albañil, repartí soda, y todo eso lo regaba obviamente con el estudio y jugando al fútbol en los potreros.
Pato, quiero que sepas que yo en este momento me paré para hacer la nota, porque yo creo que vos sos un prócer, y la tengo que hacer parada por respeto a vos.
Y es verdad que está parado.
Y una vez el Pato Galván me te hizo grabar un video y me lo mandaste. Porque él sabe que, y es más, él tenía una camiseta tuya, una réplica, y me regaló una, por saber lo fanático que soy. Y ya voy a salir de lo
del
personal,
claro.
Porque sepa, yo mi documento lo aprendí gracias al Pato Filiol.
¿Tu documento?
Mi número de documento.
¿Qué era?
Mi número de documento es 21-571-234. ¿Por qué lo aprendí por el Pato? Me aprendí el 21. 234 era fácil. Sí. Me faltaba lo del medio. Pero ¿sabés cómo me lo aprendí? El primer número, 5.
Claro.
El que usó el Pato en el Mundial 78.
Claro.
7, el número que usó en España. Y 1, porque usaba 1 todos los domingos.
Y aparte, mes 7, julio, que es mi cumpleaños también.
¿Viste? El 571, a los 8 o 9 años me lo aprendí gracias a vos, Pato.
Qué grave.
Ya está. Mi sueño es sacarme una foto con el Pato. Un día lo voy a hacer. Y algún día sí te quiero conocer. Pero
estoy por salir para San Miguel del Monte.
Mira.
Así de que
cuando andas por capital, andás por capital.
Sí, estoy viviendo en el monte, pero vengo a hacer mucho, tengo todo mi trabajo acá.
Claro,
acá, obvio. Pero el poquito tiempo que tengo, aprovecho, sí, me voy a San Miguel del Monte, estoy por salir, sí.
Qué lindo, muy
capital
también,
capital o el monte, cuando lo que te quede más cerca.
Yo te voy a mandar un mensaje, voy a ir con la camiseta que tengo de Olimpia Filiol. Tenía una cuando yo tenía 10 años, pero ya no me queda más, porque fue hace como 50 kilos, 60, entonces no me entra. Pero hoy es el día del arquero, tenemos que hablar con el número uno.
Y por eso estábamos charlando con el Pato Filiol. Pato, aprovecho en este contexto del día del arquero para contextualizar parte de tu análisis hoy, primero del arco argentino, y después de lo que vas viendo en el fútbol argentino, ¿qué nivel estás viendo de los arqueros en nuestro fútbol?
A ver si te puedo sintetizar. Hablamos de Amadeo Carrizo. Sí. Hablamos, qué sé yo, del Pato Filiol. Y hablamos del Dibu Martínez, 2022. Y si hay un montón de años de la historia del arco del fútbol argentino, que este pibe, Dibu Martínez, la verdad que nos representó a las mil maravillas. Se lo dije, lo conozco, digo. Y bueno, estoy contento porque, ¿qué te quiero decir? El arco argentino sigue vivo. Sigue vivo. Por eso te sinteticé a los Amadeo, Filiol, y quedan para sintetizar nada más, pero queda un montón de glorias del arco argentino ahí. Y te lo sinteticé a Diego Martínez, que fue el que nos representó de una manera estupenda en la última Copa del Mundo.
Yo coincido y digo que lo he dicho acá, después del Mundial y antes del Mundial también, después de Filiol, y después con lo que hizo en el Mundial todavía, esa tajada contra Francia abriendo las piernas fue similar a la que hiciste vos contra Holanda, digamos. Fue un pelotón de fusilamiento.
Lo mío, gracias a Dios, no. No es que lo echemos de menos, pero lo mío, esa dejada mía fue hace 50, casi 50 años.
Por eso digo, después de Filiol, para mí no salió otro arquero de ese nivel como el Dibu Martínez.
No, y aparte, existen las comparaciones, siempre es bueno que te comparen con algo bueno también, ¿no? me han comparado con Amadeo, me han comparado qué sé yo, con un montón de arqueros y también con Dibu. Pero si vos querés comparar, que yo odio las comparaciones, odio las comparaciones, empecé ya a poner solamente la tajada con el pie, sino también las que fueron a los ángulos.
Sí, más vale.
Y todo ese tipo de cosas. Por eso las comparaciones son odiosas, pero yo creo que, humildemente, digo, ¿no? Con esos tres nombres, si te empezaste, el arco argentino está vivo más que nunca.
Alguna vez charlamos con un amigo de la casa, y que lo conoces, como es Gustavo Piñero, que es un amigo nuestro, y que tuvo una vez charlando, me dijo, fui entrenador de arquero del Pato cuando fue técnico de Racing.
Sí.
Y él me decía que los que atajaron en la década del 70-80 no tenían entrenador de arquero y todo lo que hoy hay. Que a lo mejor también
era prima, es lo que yo destaco siempre destaco. Odio que cada vez tengo menos prensa por el tiempo y eso, pero he destacado siempre a los Amadeo Carrillo, a los Gatti, a los Poletti, a los Santoro, no sé, un montón de arqueros de aquella época, a Mario Cejas, todo, que era todo materia prima, era todo lo nuestro. Yo me considero un tipo 100% de potrero, porque he hecho cosas en la selección y en los clubes que he jugado, del potrero, que nadie me enseñó nada, ¿no? Era todo
natural.
Inventiva, nuestra, materia prima, sí.
Y toda intuición también, digamos, de pensar que lo que estabas haciendo estaba bien. No había un entrenador que te dijera, haz este ejercicio, haz el otro. Te peloteaba el ayudante de campo.
Sí, obviamente. No teníamos entrenador de arquero. Yo tenía, gracias a Dios, para mí es un orgullo decir esto. Lo digo siempre. Ustedes lo habrán escuchado, yo tenía la materia prima de los genes de mis padres, de esas piernas maravillosas, son los genes de mis padres.
Claro.
Y después, cuando me fui metiendo en el tiempo, en la competencia de clubes y arco de la selección, empecé a sentirme imbatible. Esas son cosas que me han dado mucha alegría, ¿no? El tema de las piernas, llegar a pelotas imposibles, sentirme imbatible, saber desde muy pibe que si te caes te tenés que levantar, si no te hacen pedazos, te pisotean. Además, el debut mío, con 18 años, me comí 6 goles. Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pero es larga la historia, es larga.
Pato, sabemos que estás acotado de tiempo y agradecemos esta posibilidad de charlar en este día que para nosotros no deja de ser particular y especial, porque emprendés un viaje en un ratito, pero dame una reflexión hoy del arco en la Argentina. ¿A quién ves? ¿Qué estás viendo en el fútbol argentino que digas, y la verdad me representa o no? O la verdad es que hay que dar más lugar para esto, para que haya más potrero, para que haya un poco más de improvisación y no todo sea trabajo o no todo sea mecanizado en el arco?
Yo venero una cosa que quiero dejar implícita, ¿no? Siempre que puedo lo hago. Venero a los entrenadores que tuve, a mis maestros, en el fútbol y en la vida. Y bueno, yo todo este tiempo que estoy trabajando, haciendo docencia en el fútbol, veo que por ahí me falta eso, ¿no? Un poco más de humildad, de rebeldía en los pibes jóvenes para poder ir creciendo, porque creces también a los golpes.
Sí.
Entonces, bueno, yo creo que aquel que yo leo la historia del Dibu Martínez, que se fue jovencito, que no lo ponían, y él sigue otro club. Y no lo ponían y él sigue otro club. Eso es rebeldía pura. Y eso es lo que tienen que tener los chicos. Y también el docente hoy del arco tiene que saber llegarle, no solamente el técnico a los jugadores, sino también el tener de arquero a los jugadores. Yo trabajo con los chicos de división inferiores y estamos en un entrenamiento y dan rebote o no, paro la práctica. pará, más. Junto a los arqueros que están ahí, que son 4, 5, 6, lo que sean, los chicos, pelota de entrenamiento, pelota de partido.
Claro.
Así que no boludeen, pónganse las pilas y mátense. Pero yo creo que hay que construir de ahí, de abajo, las bases para poder llegar a primera. Que hoy, gracias a Dios, ahora no solamente los arqueros, sino los jugadores, le dan posibilidades siendo muy jóvenes, ¿no? Mm. Pero hay que prepararse también. Por eso, en primer lugar, puse que venero a mis maestros, a mis profes,